Vimos lo que fue la división, la creación de la Nueva España, cómo se crean los territorios, también la parte política es la que vamos a ver ahora. Ya vimos cómo se dividía el territorio en algunos reinos que después dieron pie a lo que conocemos actualmente como los estados de la República, que en su momento solamente eran grandes territorios gobernados, valga la redundancia, por gobernadores. Ahora vamos a ver un poco lo que es la organización política en la Nueva España y cómo estaba establecida. Primero que nada, tenemos la persona que mandaba en sí a todo lo que era la Nueva España y algunos territorios también distribuidos a nivel internacional por ahí en otros lugares, era obviamente el rey de España. Después de abajo del rey de España vienen dos instituciones que se mantenían a la par, también con un poder muy amplio sobre las diferentes territorios españoles, como era el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Abajo de ellos sigue el virrey, después otras dos que estaban abajo del virrey, pero también a la par en poder, las audiencias y la Iglesia Católica. Y más abajo vienen los gobernadores, con lo que se conoce también los cabildos y o ayuntamientos, que también desde aquella época ya existían con el nombre, al igual que como los conocemos actualmente. En aquel tiempo hay que recalcar que la persona que estaba a cargo de gobernar todo la Nueva España, incluyendo algunos territorios por ahí que se encontraban regados a nivel internacional, era el rey. Fernando I fue el rey de España que estuvo a cargo durante la conquista de México, ¿sí? Y obviamente lo que hacía él era escuchar a las personas que tenía cercanas para tomar algunas decisiones, para hacer leyes, para, a final de cuentas, para estar gobernando. Nada más que dice aquí que jamás un rey de España visitó México ni ninguna otra de las colonias españolas en América. Es decir, ningún rey durante los 300 años que estuvo dominado México, ningún rey de la Nueva de España visitó el territorio de la Nueva España. ¿Por qué? Pues obviamente como estaba un poco retirado del continente europeo, ellos pensaban que si venían acá a América, ¿qué iba a suceder? Pues obviamente podía haber un golpe de estado, qué tal si se morían, si se hundía el barco donde vienen, y obviamente pues no querían perder el poder que ellos tenían en España. Entonces por eso ningún rey vino en su momento a visitar lo que era América. Y obviamente en su momento también vemos que se encontraba al lado o a cargo de junto con el rey, pues la reina Isabel, también conocida como Isabel la Católica, quien ella también participó en ese entonces en alguno de los de las expediciones que no, o sea, no participó directamente, me refiero a que de alguna manera u otra ella financiaba con algún dinero de la colonia, de la corona española también, algunos de los viajes que pues que se daban a cargo de la de esta parte a América, ¿no? Tenemos también la otra parte, como lo hemos comentado, que es la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, que era que eran las partes que continuaban debajo del rey. En este caso, el Consejo de Indias, de lo que se encargaba era de acercarse a lo que era el rey de España. Eran las únicas personas que podían tener contacto directo con él y ellos eran los que transmitían o bajaban la información hacia los gobernadores, hacia la Iglesia Católica, se encargaban de hacer las leyes. En teoría, se encargaban de todo lo que sucedía en América y en algunos otros lugares que estuvieran dominados por España. En este caso, el Consejo de Indias se le conocía como Indias porque obviamente cuando Cristóbal Colón hace su primera expedición hacia el continente americano, hay que recordar que él pensaba que venía a la India. Después se dan cuenta que no y por equivocación del viaje llega acá, entonces él dice que son las Indias y de ahí se queda este concepto que conocemos nosotros como las Indias, como indígenas, indios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente esto vino a traer lo que se conoce como el poder que tenían esta asociación, ¿sí? Dentro de la Nueva España. Les decía aquí que era el único grupo que podía hacer contacto directamente con el rey. Por eso también tenían mucho poder. Ellos eran lo equivalente a lo que conocemos en la actualidad como el poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente el Consejo de Indias lo que hacía era llevar a cabo las leyes, o sea, ellos las hacían, se las planteaban al rey y el rey era quien decidía si las pasaba o no, o realizaban también algún decreto. Y esto obviamente el rey, trabajando directamente con él, ellos sabían de qué se trataba todo esto. Se encargaban también de hacer la parte del poder ejecutivo, porque como el rey no podía estar en todas las instancias, ellos se encargaban de que se llevaran a cabo, de llevarlas, de mandar los decretos de todo esto hacia los lugares que le correspondiera. Y obviamente también las ejercían, se encargaban de que las personas o los encargados, virreyes, gobernadores, etcétera, las llevaran a cabo. Por eso se le conocía también como la forma del poder judicial que actualmente conocemos, porque de esta manera ellos también se encargaban de que si alguien no cumplía las reglas que el rey decía, pues obviamente se iba a hacer acreedor a alguna sanción o a alguna multa. Entonces, por eso se dice que el Consejo de Indias tenía mucho poder, primero que nada, porque eran las únicas personas que estaban en contacto con el rey. Hacían lo que ahora conocemos como los poderes de la Unión. Primero que nada, lo del poder legislativo, que era ellos, el Consejo de Indias también se encargaba de hacer las leyes. Poder ejecutivo, porque obviamente ellos, en nombre del rey, se encargaban de dar a conocer las leyes y todo este tipo de cosas. Y el poder judicial, porque si alguien no las cumplía o no cumplía con los decretos que quería el rey, podían hacerse acreedores a una multa, a una sanción o inclusive hasta alguna condena o pena de muerte, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, algo que refleja lo que era el Consejo de Indias, una mesa muy larga con las personas y los representantes al costado y obviamente el rey al final de la mesa, escuchando a las personas que él directamente escogió para formar parte de este Consejo de Indias. Eso es algo también muy importante, que el rey escogía directamente a las personas que iban a trabajar con él en este proyecto de lo que era el Consejo de Indias. Entonces, por eso tenía mucho poder, porque eran las únicas personas que podían tener contacto directo con el rey. Le sugerían también en algún momento quién podría llegar a ser virrey, si había que quitar alguno, si había que poner otro, le daban nombres y entre todos llegaban a alguna conclusión y después el Consejo de Indias se encargaba de repartir la información en todos los demás niveles de política en la Nueva España. El segundo punto, la Casa de Contratación de Sevilla, esta otra institución dentro del gobierno español en la Nueva España, fue muy importante para el desarrollo y la colonización de distintos territorios de ultramar, como se conoce, ¿no? Que es cuando después de tu país y algunos otros territorios que se encuentran ahí regados, pues no han sido descubiertos. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de realizar todas estas excursiones para que las personas pudieran ir a viajar, no sé, vamos a decir que un grupo de marinos se unen y van a decir, ¿sabes qué? A nosotros apóyanos, vamos a ir hacia el norte, vamos a ver qué descubrimos y después cuando regresemos, muchos meses después, te vamos a decir para que tú también vayas y ya digas y controles ese territorio español, ¿sí? Aquí hay que recalcar algo muy importante. Anteriormente, los países, ¿sí? O las coronas, se dice las coronas porque pues era la corona inglesa, la corona española, la corona francesa, no se dividía, no se medía el poder como ahora, por ejemplo, a ver quién tiene el ejército más grande, a ver quién tiene más armas nucleares, a ver quién tiene mejor economía. No, anteriormente los países o las coronas más fuertes se medían de acuerdo al número de territorios que tuvieran fuera de su país. Es decir, vamos a suponer que Inglaterra tenía 50 países, ¿no? Que él estaba gobernando, que la corona inglesa gobernaba en África, en Oceanía, parte de acá de Europa, perdón, parte de acá de América, algunas islas que estuvieran por ahí regadas. Entonces, después también la corona francesa tenía algunos territorios de igual manera en África, por Europa también alguno que otro regado, algunas otras islas. Entonces, eso era básicamente de lo que se trataba este tipo de acciones, ¿no? Y obviamente, la Casa de Contratación de Sevilla, pues esa era su función: conquistar, colonizar y obviamente establecer un control de las dichas actividades para que obviamente España se viera beneficiado, ¿sí? La emigración, la exploración geográfica, todo este tipo de cosas se encargaba la Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, ¿por qué era tan importante? Porque era justamente esta institución política de España en donde entraba todo el oro y la plata que se extraía del Nuevo Mundo, es decir, todas las toneladas que eran explotadas por los españoles y todo el saqueo, todo ese oro y plata y piedras preciosas y materiales que salían de España, las traían aquí. Perdón, las de la Nueva España las traían ahí a España y todo pasaba por la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces ellos tenían el control de toda la plata, de todo el oro, de todo lo que entrara, de todo el dinero que entrara del Nuevo Mundo hacia España. Por eso es que ellos tenían mucho control sobre, mucho control y mucho poder sobre otras instituciones, inclusive hasta el grado de estar abajo del rey, porque eran ellos quienes decían cuánto oro entró a México, cuánta plata, y eso era muy importante porque gracias a ellos la economía de España pues fluía en montones y pues toda la plata y oro era sacada de acá, pues de la Nueva España, desafortunadamente, ¿no? Tenemos también la parte del virrey, ¿sí? Y el virrey, cerrando un poquito lo que fue la Casa de Contratación de Sevilla, nos pasamos ahora a la parte del virrey, que fue o era la figura administrativa durante la colonia española en América, responsable de administrar y gobernar en representación de la corona española un país o una provincia. Es decir, el virrey era el representante del rey en ese lugar conquistado por España, no solamente en la Nueva España. Vamos a decir que España conquistaba una isla allá en África, ¿no? Ellos desde España mandaban un virrey que también gobernara ese territorio, al igual que lo hicieron aquí en México. Contemplando y recordando que el primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco, este señor que fue la primera figura de autoridad después de que la Nueva España fuera conquistada, ¿no? Después de que el Nuevo Mundo fuera conquistado, por así ponerlo. Se convierte la figura de Antonio de Mendoza y Pacheco en el primer virrey que llega directamente de España a gobernar aquí, pues a México, ¿no? Todo el territorio conquistado por México. Entonces, hasta ahí vamos con lo que es el gobierno o algunas de las instituciones políticas más importantes de lo que es la Nueva España. Ya vimos primero que nada el rey, vimos después algunas organizaciones que seguían y por qué son muy importantes, como como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, y el virrey, que sin duda alguna se convirtió en una figura muy importante, de la corona española en los distintos territorios conquistados y que vinieron también a marcar aquí en la Nueva España como el inicio del gobierno y el inicio de la conquista española en América.